La conferencia se titula Presentación pertinente y persuasiva del Evangelio y dentro de muy poco vamos a ver por qué. Pero antes de eso, hay algunos detalles que queremos ver. Lo que tenemos es una introducción, pasamos al estudio bíblico de Juan 4. Jesús y la mujer samaritana. Ustedes saben la historia y todo eso, entonces vamos a pasar un poquito rápido por eso. Además, todos tienen sus guías. Y al decir eso, quiero dar también la bienvenida a toda la gente que nos acompaña en este estudio, pero a través de las pistas de audio. No están aquí presentes con nosotros, pero la conferencia se está grabando para editarlo y entonces posteriormente hacerlo disponible a través de CD. Entonces queremos dar la bienvenida a esa gente también y animarlos a seguir ahí su copia de la guía. No voy a decir todo, la guía tiene el 80-90% de la conferencia ahí escrita. Entonces así ustedes pueden seguir lo que tiene ahí, no tiene que escribir mucho. La idea es para prestar básicamente atención aquí en cuanto a la pantalla y escuchar y recibir la información y a la vez pueden verlo allí. Así podemos aprender por varias maneras. Una por escuchar, otra por ver y otra cuando ustedes escriben allí personalmente. Entonces tenemos el estudio bíblico de Juan pautado para esta mañana y eso lo vamos a seguir con un estudio acerca de cómo entender el mundo y las necesidades de otros. Si vamos a presentar un mensaje pertinente y persuasivo, digo, si vamos a presentar un mensaje pertinente y persuasivo, si nuestra presentación va a ser pertinente, va a ser persuasiva, tiene que ver obligatoriamente con el contexto del recipiente, de quien recibe el mensaje, porque esta es la persona que va a determinar si el mensaje es pertinente o no. Muchas veces, como vamos a ver, nosotros predicamos, anunciamos un mensaje que es pertinente a nosotros. Y eso funciona perfectamente bien cuando estamos trabajando con gente igualito a nosotros. Pero cuando presentamos el mensaje a gente distinta, que viene de otro trasfondo, que por X razón tiene otra realidad, vive en otra realidad, y créeme, estamos rodeados de esta gente. Cuando hablamos con ellos, cuando presentamos un mensaje que es pertinente para nosotros, no les ofrece nada a ellos. Y entonces nuestra presentación del mensaje carece de pertinencia para este individuo. Si carece de pertinencia, ¿cómo puede ser persuasiva la presentación? Si yo comunico un evangelio, un mensaje de un Dios que hace maravilla para mí, pero que no tiene nada para Él, no va a salir convencido de la validez, de la importancia de mi mensaje. No va a escuchar. ¿Por qué? Porque no es pertinente. Entonces pasamos la segunda bloque allí estudiando eso. Ya rápidamente, una palabra acerca de las fotos usadas en esta conferencia. Ustedes que están aquí presentes tienen el privilegio de ver toda la presentación ahí de las fotos. Se emplean casi 2,000 fotos y gráficos para ilustrar los temas de esa conferencia. Muchas de esas fotos están disponibles libremente a través del internet. Algunos vienen y dicen, mire hermano, me gustaría conseguir una copia de esa foto. Aquí es como lo pueden hacer. Fotos identificadas como procedentes de Wikimedia Commons pueden ser encontrados en estos dos sitios. Ustedes pueden ir allá y buscar la foto. Fotos identificadas como procedentes del International Mission Board, los Baptistas del Sur, pueden ser encontradas las fotos a través de su página web también. Y aquí queremos señalar que en estos sitios es posible buscar fotos según tema o autor. Aquí las fotos van a tener su autor, la anotación ahí a pie de la foto. Hay millones, literalmente, de fotos disponibles y videos también. Entonces, con eso entramos ahí en una introducción en cuanto a la conferencia. Seamos realistas, ¿ok? Todos sabemos que debemos participar en la evangelización. ¿Hay alguien aquí que duda de eso? ¿Hay alguien aquí que dude que debemos participar en la evangelización? Aceptamos eso como verdad, ¿verdad? Ok. Pero seamos realistas. Porque a pesar de saberlo, ¿cuántos de nosotros sentimos algo como miedo al evangelizar? ¿Le gustaría evangelizar a este tipo? ¿Compartirle acerca de Jesucristo? ¿O qué de este? Mire la cara tan amable que tiene. No, no, no te provoca allí compartir con él acerca del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, si somos de verdad, verdad, realistas, cuántos de nosotros nos da miedo evangelizar? ¿O aún contemplar evangelizar? ¿Cuántos de nosotros sentimos incomodidad al evangelizar? Mire, hay un borracho. Tal vez no le tengo miedo, pero conchale, es muy incómodo allí sentarme al lado de él. Huele horrible y voy a compartir el evangelio con él. ¿Cuántos de nosotros sentimos incertidumbre referente a la mejor manera de evangelizar a ciertas personas? Estos niños, por ejemplo, niños de la calle, ¿cómo puedo presentar a Jesucristo a ellos de una manera que ellos puedan entonces entender y captar el mensaje? ¿O esta anciana, qué puedo hacer? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo puedo presentarle a Jesucristo de una manera que ella capte que Jesús es la respuesta de sus necesidades, de lo que ella siente en su vida? Obviamente, si no entiendo su vida, me va a ser muy difícil hacer esta presentación del mensaje. Entonces, tengo malas noticias y tengo buenas noticias para ustedes. Primeramente, las malas noticias. Satanás usa este miedo, incomodidad e incertidumbre para atenuar o apagar nuestra evangelización. Esta es la mala noticia. Satanás usa estas tres emociones, estos tres sentimientos, estas tres emociones. Satanás usa eso para apagar nuestra evangelización. Pero hay también no solo malas noticias, sino buenas noticias. Y es que podemos superar este miedo. Es posible superar esta incomodidad. Es posible superar esta incertidumbre. ¿Cómo? Pues superamos el miedo por entender mejor a esta gente. Una persona desconocida siempre causa cierta cantidad de miedo. Pero cuando entendemos mejor a esta persona, bajamos el nivel de miedo que esta persona trae, causa para nosotros. Cuando entendemos sus prácticas religiosas, por satánicas que sean, no nos causan tanto miedo. Cuando entendemos su búsqueda religiosa, no nos causa tanto miedo. Eso es un budista buscando nirvana, buscando su forma de cielo. Cuando vemos un grupo de ellos practicando su fe, podemos fácilmente sentir miedo por lo raro, por lo extraño, por lo foráneo que es todo eso. Pero cuando lo entendemos, no nos causa tanto miedo. ¿Qué de sus necesidades primordiales? Si entendemos qué está buscando la gente, comenzamos a entender por qué son así. Cuando entendemos por qué son así, ¿por qué? ¿Por qué se viste este hombre así? ¿Por qué se siente ahí? ¿Por qué vive una vida tan sencilla, tan dura, tan difícil? Cuando entendemos por qué es así, deja de ser tan foránea la realidad de esta persona y deja de causarnos tanto miedo. Al entender cómo son, ya no son entidades desconocidas. Entonces superamos el miedo por entender a la gente. Superamos la incomodidad por amar a esta gente. Ya, escogimos una foto de una niña al principio porque es muy fácil amar a los niños. a pesar de vivir al lado del basurero de la ciudad y todo eso, es fácil amar a los niños. Pero ¿qué de sus padres? Que pasen el día allí, buscando entre la basura, agarrando lo que ellos pueden vender. ¿Cómo podemos amar a ellos? Pasen gran parte de su tiempo borrachos, porque la realidad suya es dura. Y busca a través del alcohol equilibrar un poquito el nivel de dolor y el nivel de felicidad en su vida, porque su vida es dura. Pues, por entender a esa gente, podemos comenzar a amarle. Y no solo eso, sino que ya sabemos cómo son y por qué son así. Si tienen muchos vicios en su vida, no podemos amar a esta persona hasta saber por qué es así y cómo es que es así. Pero al entender eso, podemos amar a esta persona a pesar de lo que es. Ya podemos sentir, en vez de asco, podemos sentir compasión por su estado espiritual y físico. Mire, un borracho durmiendo ahí en la calle, y por lo general nos da asco. No queremos acercarnos a él. Si no sentimos compasión, mire, vamos a decirlo así, es imposible evangelizar a una persona si esta persona le da asco a usted. Es imposible. Para evangelizar a una persona tenemos que sentir compasión para esta persona. Eso implica entender cómo son, por qué son como son y, por entenderlo, comenzar a amarlo. Cuando amamos a esta persona, podemos sentir compasión. Hasta este punto, solo vamos a sentir algún sentimiento de asco por verlo allí durmiendo en la calle. Ya podemos sentir compasión. Mire, aquí una paciente con SIDA tiene una infección de la piel. Es asquerosa su condición, sí. Sus manos están ya hinchadas y la piel rota por todo lado. Al entrar allí en su cuarto, ahí en el hospital, ver a ella nos causa miedo, incomodidad, incertidumbre, todo queremos dar la vuelta y salir. Pero ¿sabe algo? Cuando sus hijos entran, es una madre joven, suponemos, cuando sus hijos entran y ven estas manos, ellos ven manos diferentes a las manos que nosotros vemos. Sus hijos ven a estas manos con compasión. Hasta que lleguemos nosotros a este punto, va a ser sumamente difícil evangelizar a esta mujer. Y superamos finalmente la incertidumbre por entender mejor sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades, por ejemplo, de esta anciana? Si vamos a presentarle, si vamos a saber cómo presentar el evangelio para quitar la incertidumbre, tenemos que entender cómo es ella, cuáles son sus necesidades. Ya podemos presentar a Jesucristo como la respuesta a sus necesidades, no únicamente las mías. Y no solo eso, sino que ya nuestro mensaje puede ser pertinente a su realidad. Un hombre que pasa toda la noche ahí en el parque porque no tiene dónde vivir. ¿Cómo entendemos su necesidad? ¿Cómo anunciamos un evangelio que habla a él? Si no entendemos su realidad, sus necesidades, va a ser muy difícil. Esto, todo eso hará que nuestra evangelización sea más pertinente y persuasiva dentro del contexto de esta persona. Y esa es nuestra meta. Por eso se titula la conferencia La presentación pertinente y persuasiva del Evangelio. Ya, algunas consideraciones preliminares. Aquí vamos a la página 1 de su guía. Como decía, vamos a ir un poquito velozmente para cubrir eso, pero está bien. Sabemos cómo es la historia de la mujer samaritana, pero hay algunas cosas aquí que queremos ver a Vuelo de Pájaro, y ustedes a través de sus libros pueden seguir profundizándose por la lectura de su libro. Pero algunas consideraciones preliminares. Primeramente, la necesidad de un estudio como este. Hay una urgente y crucial necesidad de evangelizar y hacer discípulos a través del mundo. ¿Hay alguien aquí que tenga duda en cuanto a eso? Eso lo aceptamos como obvio. Si no, los invitamos ahí a participar en un estudio de la Academia de Misiones Mundiales, donde estudiamos, por ejemplo, este estudio, una introducción a la obra misionera transcultural. Dictamos este estudio aquí en la iglesia frecuentemente, y este estudio nos enseña la realidad global, la necesidad espiritual de todo el mundo. Aquí estamos tomando por asentado eso. Si tiene dudas, habla conmigo acerca del curso. Y la iglesia local, frente a esta necesidad, tiene centenares de diferentes programas de evangelización a su disposición. Esta conferencia no es una conferencia acerca de un programa de evangelización. Esta conferencia no habla acerca de métodos de evangelizar. Aquí estamos hablando de algo más a fondo de todo eso, algo más fundamental. ¿Por qué? Porque a pesar de tener centenares de programas, a veces sus programas funcionan, a veces no. A veces dan resultado, a veces no. La pregunta es, ¿cómo puede esta iglesia anticipar cuál programa usar, cuándo y cómo aplicarlo? ¿Cómo puede la iglesia hacer eso? Y una de las claves para prognosticar la utilidad e impacto de un programa es el análisis de su pertinencia y habilidad de persuadir dentro del contexto bajo consideración, sea el contexto lo que sea, a través del mundo. Pertenencia, habilidad de persuadir, dos elementos. Ya, ¿qué queremos decir con pertinencia? Pertinencia, pues, hasta que sea posible, el programa de evangelización debe caber como parte integrante de la realidad de la gente con que deseamos trabajar. Si deseamos trabajar con los niños de la calle, nuestro programa de evangelización, nuestro mensaje, nuestra presentación, debe caber dentro de su realidad. Si son niños de la calle, nuestro mensaje hay que adaptar la presentación para que sea pertinente a un niño de la calle. Si estamos trabajando con gente profesional, doctores, médicos, abogados, la presentación va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque cambió la realidad. Tiene que ser pertinente. Entonces, eso es pertinencia. Y hay varios tipos de pertinencia también. Por ejemplo, hay pertinencia geográfica. Si vamos a anunciar el mensaje, o tenemos que ir a donde está la gente, o ellos tienen que venir a nosotros. Es tan sencillo como eso. Solo podemos anunciar el mensaje a alguien con quien estamos hablando. Si yo estoy aquí en Venezuela, me va a ser muy difícil evangelizar a la gente en la China. ¿Por qué? Porque yo carezco de pertenencia geográfica con ellos. Ya, yo puedo evangelizar a chinos, pero gente en la China no. No hay pertinencia geográfica. Hay también pertinencia lingüística. Si vamos a anunciar el mensaje, tiene que ser un mensaje inteligible. Tiene que ser un mensaje que esta persona puede entender. Si estoy evangelizando a jóvenes, voy a usar un lenguaje distinto que uso cuando estoy evangelizando a gente profesional, que es un lenguaje distinto que uso cuando estoy evangelizando a niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pertinencia lingüística. Ya, normalmente viene a la mente las grandes divisiones de idiomas. Que, conchale, si son chinos hay que hablar chino, si son coreanos hay que hablar coreano. Pues sí, eso es verdad. Pero eso es solo el comienzo de las diferencias. Hay niveles de diferencia lingüística. Y la pertinencia tiene que existir si el mensaje va a ser inteligible a esa persona. Hay también pertinencia sociocultural. Otra vez, el mensaje, como hemos dicho, tiene que hablar acerca de la realidad de este individuo. Si mi mensaje no toca la realidad de este individuo, mi mensaje no le ofrece nada. Y a veces eso es difícil, porque yo no sé cómo es su realidad. Pues parte del propósito de este curso es mostrarnos cómo es la realidad de esta gente. Usamos su óptica religiosa para descubrir, es la llave para abrir la puerta para ver su realidad, para ver cómo son. ¿Por qué usamos su religión? Porque en su búsqueda religiosa la gente ya ha hecho todo el trabajo para nosotros. Porque queremos una presentación resumida de sus grandes necesidades, de lo que ellos anhelan, de lo que ellos busquen. Queremos toda esa información de forma muy resumida y concisa. Y en su religión y en su búsqueda religiosa tenemos precisamente eso. Por esto, en este curso vamos a enfocar tanto su búsqueda religiosa, porque nos muestra cómo es su realidad para que podamos ahí lograr pertinencia sociocultural. Y hay también pertinencia religiosa, porque sociocultural religiosa va mano en mano. No hay cultura, no hay situación cultural donde la religión no tenga impacto. Y no hay religión en el mundo donde la cultura predominante de la gente no tenga impacto. Entonces los dos elementos van mano en mano, pero son dos pertinencias diferentes. Entonces, cuatro tipos de pertinencia. Pertinencia religiosa, lingüística, sociocultural, religiosa. Ya, tal vez comenzamos a ver un poquito por qué no es cosa fácil evangelizar. Si no hemos pensado en estas cuatro pertinencias, tal vez comenzamos a ver por qué nuestra evangelización ha recibido la respuesta que ha recibido. Estamos aquí para mejorar esta área. Ya, eso fue pertinencia. ¿Qué de habilidad de persuadir? Buscamos una comunicación persuasiva que apunta a convencerle al recipiente que acepte nuestro mensaje. No es nuestra meta simplemente comunicarle un mensaje más nada. La comunicación del Evangelio no es la meta. Si eso fuera así, podríamos abrir las ventanas, gritar y lograr la meta. La meta no es anunciar el Evangelio. La meta es persuadirle a la gente a aceptar el mensaje. Y esas son dos cosas muy diferentes. Yo conozco mucha gente que hace una comunicación masiva y piensa que han logrado. Llevan allí 3,000 tratados al parque y en 2 horas reparten esos y se van. Y dicen, ya hemos evangelizado. Tal vez. No voy a decir que no porque desconozco el contexto particular. Pero lo dudo. ¿Por qué? Lo que hemos hecho es comunicar el mensaje, pero eso no es evangelizar. Es el primer paso en la evangelización. Pero ahora hay que persuadirle a esa gente, convencerle a esa gente a aceptar la validez de este mensaje. Eso es evangelizar. Obviamente, la base es el mensaje. Pero comunicar únicamente el mensaje no es evangelizar. Sin mensaje no hay evangelismo, pero la mera comunicación del mensaje tampoco es evangelismo. Entonces, la habilidad de persuadir es importante. Si seleccionamos programas que son pertinentes y persuasivos en los contextos bajo consideración, vamos a aumentar dramáticamente la probabilidad de éxito en este contexto. Entonces, como decía, este estudio enfoca el entorno religioso de la gente para facilitar el análisis de la pertenencia religiosa y sociocultural. Eso es lo que estamos buscando. Pertenencia lingüística es más fácil para nosotros detectar. Podemos ver de inmediato si ellos están entendiendo lo que estoy diciendo. Y además, yo detecto si estoy entendiendo lo que ellos están diciendo. Adaptarnos en esa área no es tan difícil. Y contra la pertenencia geográfica, eso es obvio. Si no estoy cara a cara con la persona, no puedo hablar a la persona. Si no estoy donde está la persona, no puedo hablar con esta persona. Entonces, enfocamos estas dos áreas más que cualquier otra, porque allí hay mayor necesidad. Entonces, rápidamente, una diferencia entre una religión y una secta. Vamos a estudiar religiones, vamos a estudiar sectas, y ustedes tienen ahí en la guía la lista de qué vamos a estudiar. ¿Cuál es la diferencia? Pues, básicamente, podemos decirlo así. Una religión es el conjunto de creencias religiosas, actitudes religiosas, normas morales y prácticas religiosas que es compartido ese conjunto en general entre un grupo relativamente grande y que típicamente provee un sentido de unión, fraternidad y o identidad dentro del grupo. Ay, vaya, qué definición. Obviamente vino de un diccionario. Vamos a ver si podemos simplificarlo un poquito. Una religión es una agrupación de varias cosas: creencias, actitudes, normas morales y prácticas. Lo que hacemos. Ese conjunto, para ser una religión, hay que compartirlo dentro de un grupo grande de personas. Y no solo compartirlo con ellos, sino que ellos deben sentir cierta identificación. Deben decir, mire, somos evangélicos. Nos identificamos con este conjunto de creencias, normas, prácticas, actitudes, nos identificamos con eso. Y eso nos identifica a nosotros también. Para ser religión, eso es importante. Para ser una secta es un subgrupo de una religión, con creencias religiosas, actitudes religiosas, normas y prácticas que son distintas, pero no muy radicalmente. Hay diferencias entonces. La secta no comparte todo lo de la religión, pero tampoco es radicalmente diferente. Es una transformación de la religión, pero no una religión distinta. La secta, por lo general, tal vez no tiene un gran grupo de seguidores, no identifica a una población muy grande. O tal vez la secta comparte el 90% de las creencias de la religión mayor. Pero un 10% sí son diferentes. Por lo general también la secta no está aceptada por la religión predominante. Los mormones, por ejemplo, son una secta del cristianismo. Los testigos de Jehová son una secta del cristianismo. Tenemos el mismo Dios. Tenemos básicamente las mismas escrituras, con cierta calificación ahí. Hablamos de la misma realidad en gran parte, pero no estamos diciendo la misma cosa, como vamos a ver esta mañana. No estamos diciendo la misma cosa. Entonces, no aceptamos a la secta. Están equivocados ellos en cuanto a estas áreas, y podemos identificar todas las áreas. Y por esa razón, los mormones, los testigos de Jehová, deben ser evangelizados. ¿Por qué? Porque no son evangélicos, no son cristianos, a pesar de sus similitudes. Entonces, una secta es parte de una religión mayor, y debido a este enlace, esa conexión, ayuda mucho en nuestra mente a hacer el enlace si estamos estudiando una secta con la religión mayor. porque ella nació allí. La secta nació en el contexto de la religión mayor. Cuando estudiamos los mormones, tenemos que llevar en mente la religión cristiana mayor. Cuando estudiamos los testigos de Jehová, hay que llevar en mente el contexto de la religión mayor cristiana.